en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Lo que mata es la humedad, y hoy es un tiempo de mierda. No dejes que el viento me pierda, mientras dura el temporal. Ahora ella corre y alcanza el tren, y ya no para.
Muy bien, 15:48 minutos en Al Pan Pan, en la tarde de Sarandí. Yo les decía un simple título antes de la pausa, pero quisiera saber cuántos oyentes, cuántos de los que nos están escuchando ahora tienen en este momento, hoy, 2 de julio, en su casa, problemas de hongos, humedades, agua que sale de abajo del piso, pintura que se descascara y no se sabe qué hacer, cuánta gente, cuánta señora, cuánto señor que nos escucha se pasó media mañana limpiando la pared de la cocina con hipoclorito, a ver si sale esa cosa negra y vuelve, cuántos de los oyentes son sorprendidos por estos pequeños grandes problemas domésticos, por decirlo así, pequeños y grandes desastres que a veces después de una lucha y de mucho cansancio terminamos por dejarlos ahí, por convivir con ellos, y otra gente termina por mudarse o por tirar la pared abajo, y aún tirando la pared abajo y construyéndola de vuelta vuelven a aparecer. Y bueno, para hablar con alguien que sabe de estos temas, hemos invitado al arquitecto Raúl Pérez Benech, que dentro de la profesión se ha especializado justamente en el asunto de las patologías de la construcción. ¿Cómo andas, Raúl? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
No creía que Sergio Puglia tuviera esa cara.
No soy ni Puglia ni Jaime Clara, no. Vale. Pero hago las veces de... Bueno, Raúl, la verdad que te invitamos porque este es un problema de todo el año, por supuesto, pero da la sensación que a veces en estos meses de mayor frío o cuando uno prende la estufa mucho rato adentro de la casa, aparecen cosas que no estaban o que creíamos que no estaban. A veces nos mudamos a una nueva casa que está fenómena, está impecable, está recién pintada, y al tiempo empiezan los problemas, empieza el manchón de humedad, lo que llamamos humedad, que ahora veremos qué es, los hongos, las cosas raras, el agua que sale de lugares que no podemos creer, y para ordenar un poco esos asuntos, dar alguna explicación y también dar eventualmente algún consejo, alguna sugerencia, es que te invitamos para charlar este
rato. Bueno, bárbaro, muchas gracias, y trataré de arrojar un poquito de luz sobre ese tema que tan complicado es para los habitantes de este suelo muy, muy regado por lluvias.
Uruguay, digamos que favorece, claro, estos problemas,
claro,
¿no?
Claro. Y la mala elección a veces de soluciones constructivas también favorecen el tema. En realidad las fuentes de humedades que puede tener una casa son de tres tipos, ¿no? Las propias que tienen las cañerías que integran todo el sistema constructivo, tanto el abastecimiento como las de evacuación, las que van abajo del piso. También las de agua de lluvia, como dijimos recién. Pero también están las que se generan adentro de los ambientes. Adentro,
o sea, de la, básicamente son por tres tipos, entonces.
Exacto.
Relacionado con el tema de los caños.
Sí, sí.
Agua que entra o que sale de la casa.
Han tenido muchas pérdidas de ese tipo, claro, y todo demás, pero por la presión que lleva el agua en la cañería y por la obsolescencia de los caños.
Ese es un tipo. Uh-huh. Después, el asunto vinculado con la lluvia.
Y en la lluvia, claro. La falta de hermeticidad, digamos, de las casas, ya sea porque fue mal diseñada o porque el tiempo hizo su estrago, trajo sus problemas, sus fisuras, sus rajaduras.
Y ahora hablamos de cada una, pero y en tercer lugar, lo que uno mismo, los humanos, generamos desde adentro, estando en casa, digamos.
Ahí está, con la digamos, lo que llamamos la condensación interna, ¿no? Que la condensación es un fenómeno que, para poder combatirlo, me parece que lo ideal es poder entender bien cómo se genera.
Perfecto.
Es la diferencia, está generado por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Por eso es un fenómeno básicamente de invierno. Cuando tenemos mucha temperatura interna por la calefacción, a veces más de 30 grados incluso adentro, ¿no?
Sí,
hay gente que calefacciona exageradamente y hay una diferencia a veces de 20 a 25 grados con el exterior, con temperaturas de 5, 6, 4 grados.
La estufa prendida, dentro de mi casa hay 30 grados y afuera hay 5.
Por ejemplo, ahí va. Eso genera un lo que nosotros llamamos un delta T, o una variación de temperatura, que hace que el muro, si no está muy o convenientemente aislado, el muro exterior, genere condensaciones de toda la humedad que se genera, porque el aire caliente interno tiene la capacidad de contener mucho más humedad que el aire frío. Uh-huh. Entonces, al detectar el aire caliente en una superficie helada o fría, o mal aislada justamente porque transmite el frío exterior, o agarra la temperatura, ¿no?, del frío exterior, inmediatamente condensa y es una especie de genialidad para las colonias de hongos. Uh-huh. esos molestos manchas negras que empiezan a aparecer cuando la gente muchas veces la confunde justamente con ingreso de agua exterior. Y
claro, general, no es así. Uno dice, me está entrando humedad, cuando aparece la mancha negra.
No necesariamente.
Y no es necesariamente eso.
En el 90% de los casos es un caso de condensación interna que se solucionaría precisamente si la superficie esa en la cual condensa el agua y los hongos se generan tuviera una temperatura mucho más amigable o cercana a la temperatura interna.
Si el techo no estuviera tan frío.
Exacto. Si nosotros logramos que el muro tenga la temperatura interior, ya esa condensación desaparece, ya no hay más agua en los muros, y se genera un ambiente mucho más amigable en cuanto a que la evaporación solamente se da por ventilación, ¿no? Uh-huh. Cuando se genera mucha humedad interna, que a veces unos sistemas de calefacción, como puede ser estufas a gas, lo generan con más más volumen.
Es peor la estufa
a
gas.
Es peor. De todos los elementos es la peor. Se genera también con ambientes como la cocina, donde se evapora mucha agua también, como los baños, donde hay las duchas calientes también generan mucho vapor. Eso es fundamental, poder sacar y ventilar y tener una renovación que tenga por lo menos 4 veces el volumen de aire de la habitación hacia el exterior.
Si me baño, si me ducho, ¿no? Con el agua caliente, con el vapor.
Exacto.
Y todo eso.
Cerrar la puerta del pasillo y abrir la ventana exterior o prender un ventilador, porque puede haber también ventilación forzada. Las ordenanzas de edilicias no exigen que los baños tengan ventilación directa siempre al exterior. Pueden tener una ventilación forzada con un ducto y con un ventilador, que eso genera más renovaciones también.
Y eso tendería a solucionar el problema.
Sí, es una de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera, como les decía al principio, era lograr que los muros exteriores, que la envolvente de una vivienda sea más aislada, digamos, que no tome las temperaturas exteriores, sino que tenga algún elemento aislante.
Pero si yo no, la azotea está bien, tengo el techo perfecto, el año pasado puse membrana, ¿cómo puede ser que...?
La membrana es para evitar que entre el agua, justamente, y combate la otra humedad que hablábamos, que era el agua de lluvia, pero no la de condensación. Entonces, es indispensable que una azotea con losa de hormigón, que el hormigón es un material muy compacto y muy transmisor, digamos, de la temperatura, porque lo que hace que un material sea aislante, que lo que hablamos al principio, sea que contenga aire. Uh-huh. La lana de vidrio, lo que llamamos la espuma a plazo, el poliestireno expandido, el poliuretano, todas esas espumas generan una buena barrera térmica. Uh-huh. Y hace que justamente el frío exterior no se refleje en las paredes interiores, en las superficies interiores.
Claro. Porque además van tomando como una vida propia, ¿no? Digamos, esas manchas, esos hongos, van creciendo y uno pierde el tiempo a veces limpiando como un loco las paredes, ¿no? Pierde horas y se intoxica aspirando hipoclorito, ¿verdad? Metiéndole trapo ahí a lo loco y nada. Sí. Y te dura 2 días y después vuelve a aparecer, parece que viene hasta con más fuerza a veces.
Es cierto. Sí, la venganza del hongo.
La venganza de los hongos, ¿no? Parece que vienen como recargados.
El tema del hipoclorito es un buen, excelente material de limpieza, elemento para limpiarlo, pero no los mata. Digamos, quedan latentes y vuelven a aparecer cuando vuelven a tener las condiciones ideales, ¿no? Cuando vuelve a condensar o vuelve a haber un día frío, nuevamente aparecen las humedades y aparecen los hongos.
Porque además, por supuesto que no solamente estamos hablando de un tema estético, que quedan feos, sino que además además este
son insalubres.
Son insalubres, sí, 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 se te van para, bueno, para la ropa, ¿no? Se te pegan, no sé, está en la cocina, se te pegan la heladera, no sé.
Muchos casos de placares verdes, con ropa verde adentro de los placares por falta de ventilación, por mucha humedad interna.
Terminás tirando toda la basura, porque eso no hay con qué.
No, y además favorece los problemas de respiratorios que tenemos los uruguayos en general. Tenemos un porcentaje muy alto de enfermos asmáticos, por ejemplo. Y todas las esporas que están volando de los hongos en las habitaciones también son un elemento complicado.
¿Van ganando territorio, digamos? O sea, ¿van creciendo en su población?
El tema es que cuando...
¿Se quedan fijos ahí? ¿Cómo es el comportamiento? Sí.
Siempre que tienen un medio amigable, como es la condensación, cuando aparece agua en los muros de la superficie, van a estar apareciendo. Entonces, lo que puedas hacer con la espuma, con la, el hipoclorito, es solamente un elemento de limpieza y no los combate. Sí hay elementos para matarlos, digamos, para eliminarlos, que son los fungicidas que se venden comercialmente, o incluso el propio alcohol, el eucaliptado que usamos para las heridas también tiene un fin antiséptico y puede tender a matarlos. Pero eso solo hace que desaparezcan por un tiempo, porque si no se elimina el principal problema, que es evitar esa condensación, el problema va a seguir.
Claro, lo otro es que uno en un impulso, en esta lucha sin información, digamos, como la que uno se está dando, va y pinta, ¿no? Dices, hay que pintarle arriba, comprar pintura antihongos, darle por arriba y ya está.
No, para nada. Justamente no, en la pintura no hay nada que sea un aislante térmico, y es lo que hablamos, claro, que se
pintura,
necesita.
Es pintura, claro.
Es para ver mejor o mejorar la superficie. Puede ser que el muro haya necesitado pintura también, aparte de los hongos, pero no los va a matar. Y si tiene un componente antihongo la pintura, tampoco es un elemento favorable, salvo que los hongos no estuvieran desde antes, ¿no? Uh-huh. Ahí sí puede alargar un poco la aparición de los mismos. Pero la única opción es evitar que se condense el agua.
Yo tengo y son insufribles, nos dice Mirta al 690. Uh-huh. Aquí te saludan desde Rosario, amistades tuyas. Bueno,
caramba, de Colonia, mi departamento.
De tu departamento. ¿Cómo hacer para que los muros no tengan esa temperatura? Nos pregunta alguien al 690.
Bueno, hay lo que se llama una barrera térmica, que son elementos, en general son placas de poliestireno que se colocan del lado exterior, que es sin duda lo mejor, lo ideal, porque estamos evitando precisamente que el frío exterior llegue al muro y el muro va a agarrar la temperatura, va a tomar la temperatura interior de las estufas o de la calefacción en invierno. Y lo mismo pasa al revés en verano.
Estás hablando, más allá de los términos y de las marcas, ¿estás hablando de espumaplas?
Espumaplas, exacto. Esa es la barrera térmica. Después hay espumaplas de alta densidad que vienen autotrabantes y que se comercializan por una marca uruguaya, que después por encima de ellas se pueden revocar con un revoque armado, con malla, para evitar y para darle una pintura y una terminación exterior.
Para que quede más lindo.
Claro. Exacto. Y después están las soluciones interiores también, que lo que hacen es reducir un poco las dimensiones internas de la habitación que se quiere aislar, porque implica colocar placas de yeso, por ejemplo, con una aislación térmica intermedia.
Dejarle un poquito de aire.
Aire en el medio, de 3.5 centímetros sería tal vez lo menos...
Perdés unos centímetros, 6-7 centímetros de superficie, digamos, pero...
Solo en los muros exteriores, ¿no? Porque los interiores te quedan igual. Claro. O sea, la solución es para aplicarla en el muro exterior. Y entre medio, en esa cámara de aire, poder aplicar o poliestireno, poliuretano, o lana de vidrio, o alguno de los aislantes estos.
Bien, lavar las paredes con agua tibia, detergente de cocina, vinagre de alcohol y enjuagar con un paño con 60% de vinagre de alcohol, agua tibia caliente, nos dice alguien acá al 690.
Eso parece una receta de cocina.
Claro, pero puede ser un recurso momentáneo, también, digamos.
Los limpia,
pero no impide que... Una vez que los limpió, se empiezan a formar de vuelta.
Van a volver a aparecer de vuelta porque las condiciones son amigables cuando tienen agua. Ese es el tema. Y un agua tranquila. Además, en los rincones, que son los lugares menos ventilables y todo, es donde más aparece con más intensidad.
Ayer mi hijo se pasó lavando con hipoclorito, dice Beatriz. Y bueno.
Es la primera medida, pero después hay que matarlos y después hay que combatirlos por las otras medidas.
Si tiene cámara de aire, o sea, dos paredes con rejillas, ¿funciona? Nos pregunta alguien acá.
Sí, el aire justamente, o la condición de que un material tenga aire, es lo que lo convierte en aislante. Si un muro tiene una cámara de aire intermedia, evidentemente va a ser mucho más aislante que un muro macizo. Eso es ni hablar. Lo peor, digamos, sería el metal, porque es el que más transmite las temperaturas. Lo segundo sería el hormigón. Y a partir de ahí, cuanto más aire tenga el material, más aislante es.
Mejor.
Un ladrillo de campo, por ejemplo, que es liviano, que tiene aire adentro, es más aislante que un bloque de hormigón.
Claro, claro. ¿Y los deshumidificadores son útiles? Nos pregunta.
Sí, aquí. sí, funcionan. Y la prueba está que la gente recoge litros de agua.
Ah, litros, sí, es increíble.
Sí, funcionan, evidentemente, pero no llegan a combatir todo el problema, ¿no? Es un complemento.
Esta solución que vos planteás, Raúl, claro. No la hace quien quiere, sino quien puede, digamos, ¿no?
Sí, porque a veces. Tiene un costo.
Tiene un costo y, o de repente es un tipo de apartamento, de vivienda que tiene, de un lado tiene medianera o tiene muro a la calle del otro. O sea, son todas distintas las disposiciones.
Claro. Para cada caso hay una solución distinta.
De las casas, ¿no?
Sí. En el caso de los apartamentos, como vos decías, es más favorable el tema porque tiene gente viviendo arriba y abajo. No hay contacto directo de la azotea con el exterior. O sea que lo único que habría que aislar térmicamente serían las paredes perimetrales, digamos, lo que hace el contacto con el exterior.
Bueno, muy bien, Raúl. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para el flash informativo de las 4 de la tarde y después seguimos charlando porque todavía tenemos que hablar de un poco más de estos asuntos, pero de las humedades que tienen que ver con la lluvia, qué hacer con el techo, con la azotea, qué pasa con el suelo, con los cimientos. Nuestra productora desesperada nos preguntaba hoy temprano sobre este asunto, así que vamos a seguir después de las noticias charlando con el arquitecto Raúl Pérez Benech aquí en El Pampán en la tarde de Sarandí.